Bueno, pues hoy estamos celebrando Pentecostés. Estamos celebrando Pentecostés, que quiere decir el Espíritu Santo encarnándose en el hombre. Eso es Pentecostés. Es Dios encarnándose de nuevo en el hombre. Como condición indispensable es creer que Jesús es el que lo envía y el Padre. Creer en Jesús y en lo que Jesús ha dicho. Que dice Jesús que enviará su Espíritu Santo. No ausentéis de Jerusalén, que quiere decir la iglesia, el lugar donde estaba el pueblo de Israel. No ausentéis de allí, porque ahí es donde el Espíritu Santo viene. Por eso el Espíritu Santo normalmente, salvo algunas excepciones que el Señor haya querido hacer, siempre en comunidad, viene en comunidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues parece que ya esta enseñanza está muy trillada, pero nunca es nueva. Primeramente vamos a decir cuál es la acción de su obra. Vamos a definir cómo actúa el Espíritu Santo, qué es lo que ha hecho y qué es lo que sigue haciendo. Y después no habrá ni que definir qué es el Espíritu Santo, solo concluiremos nosotros. El mundo, con esta maravilla de mundo que tenemos, de estos paisajes tan preciosos, esta preciosidad de mundo que tenemos. Es un planeta precioso. Esto lo hizo a través del Espíritu Santo. Esta maravilla fue hecha a través del Espíritu Santo. El universo, que esto es, que quieren demostrar cuántas galaxias hay, y esto es indemostrable. Ya se ve que es que no es indemostrable. Eso es, parece que no tiene fin. Eso fue hecho, se hizo a través del Espíritu Santo. Fijaos que, cómo está la Tierra con el Sol que da vuelta, que está la noche y el día, que está a una temperatura grandísima, pero está a una distancia que lo único que hace es calentarnos. Está todo perfecto. Está perfecto. Ahora está peor porque lo estamos estropeando nosotros. El universo, ninguna estrella se cae, todo está ahí suspendido, todo se hizo por el Espíritu Santo. El hombre vale más que el universo y es más precioso que la Tierra y que todo el universo y todo lo creado. El hombre es, pues dicen que es una máquina perfecta. Es una máquina perfecta. Todo funciona equilibradamente. Menos cuando hay enfermedad, que no viene de Dios, viene del pecado. Es todo un equilibrio. Los científicos, los buenos médicos y cristianos lo dicen. El médico este que quería mucho Ángel, que no sé si conocéis, José Rivas, este era el cirujano digestivo. Y le decía a Ángel, mira, si yo quiero creer en Dios, abro a una persona y veo y creo en Dios. Está todo perfecto, todo es perfecto. Las cosas que hizo el Señor en el Antiguo Testamento, todos los prodigios que hizo, 40 años con la misma sandalia, la misma ropa, y no se gastó. Y no se gastó. Eso fue por el Espíritu Santo. Es imposible, pues, se hizo por el Espíritu Santo. El agua, brotó agua pegando con una vara a la piedra. Eso fue también el Espíritu Santo. Cosa imposible, pero es el Espíritu Santo. Se encarnó en Jesús. Se encarnó. Espíritu Santo tomó un cuerpo y se paseó el Espíritu Santo a través de Jesús. Jesús, con el Espíritu Santo, estuvieron aquí viviendo, paseando, sin intervención humana, ¿eh? Se concibió. Prodigio. Jesús hizo milagros. Los muertos resucitaron, los enfermos se sanaron, se anunció la buena noticia, los endemoniados quedaban libres a través del Espíritu Santo. Jesús actuaba a través del Espíritu Santo. Y después llega Pentecostés y el Espíritu Santo de nuevo viene y se encarna en los que creen en Jesús. Toma cuerpo en una carne humana y pecadora, porque Jesús no tenía pecado, pero en una carne pecadora y se encarna de nuevo. Eso es Pentecostés. La encarnación de nuevo del Hijo de Dios a través de su Espíritu Santo. Y hay otra cosa. Ahora, con estas personas que recibieron al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ahí no lo vemos con nuestros ojos, pero hay formada una persona. O sea que cuando estamos todos con el Espíritu Santo juntos, Dios Padre, cuando mira, ahora se está asomando aquí y está mirándonos. ¿Y sabe a quién ve? ¿Sabéis a quién ve? A Jesús. Porque somos el cuerpo místico de Jesús. Es un misterio. Es un misterio. Oía yo esta noche que me despertó el teléfono. Porque no me podía dormir, me puse la radio, oré, después me puse la radio y escuché algo que decía, pero no era cristiano, era una psicóloga de niños. Decía que los niños están muy abiertos al misterio. Es muy fácil de entender el misterio. Porque es que nosotros venimos de Dios, nosotros hemos sido lanzados de Dios a un vientre que nos acogió. Y nosotros venimos del misterio, por eso los niños es tan fácil que crean en el misterio. Decía que ella, a su niña cuando era pequeña, se le cayó el diente y le habló que el ratoncito Pérez, y muy contenta, y le dijo, pero mamá, ¿quién avisa al ratón Pérez? Dice ella, bueno, es que el ratón Pérez se entera de todo. Y dice, bueno, ¿y cómo puede ir a dos sitios a la vez? Y ella dice, ya, como no sabía qué decirle, le dije, hija, es que esto es un misterio. Y dice, ah, entonces ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque los niños tienen muy reciente el haber venido del misterio. Y a un niño pequeñito se le dice, mira, este es Jesús. Yo lo he comprobado con mi nieta últimamente. Mira, es Jesús, que te quiere, que está en la cruz porque te ama. Y mi nieta tiene una fe, porque lo tiene tan dentro, se le ha dicho a tiempo. A los niños hay que hablarle de Jesús a tiempo, lo más pronto posible. Lo más pronto posible, porque está tan reciente el venir del misterio, que no hay maldad, ni hay dudas, ellos lo creen todo. Muy abierta la mente del niño. Entonces, el que aquí estemos formando el cuerpo de Cristo es un misterio. Que luego, en la Eucaristía, porque pide al Espíritu Santo aquel pan que sabe a pan y aquel vino que sabe a vino, ya no, ya es cuerpo y sangre de Cristo. Un misterio. O lo cree o no lo cree, pero es un misterio. Por eso se dice en la misa, después de consagrar, este es el misterio de nuestra fe. Porque se necesita la fe para creer esto. Se necesita la fe. Sin fe no podemos creer nada de lo que estamos hablando. Para vivir este misterio, ya lo he dicho, la fe es lo que se necesita. En la penitencia, pues claro, te vas a confesar y es una persona que si tiene mucha confianza, sabe que tiene genio, el cura, porque queremos ver allí a Jesucristo. Pues no, es una persona que en ese momento está en la persona de Cristo. Eso es así. La Iglesia Católica esto lo cree y lo creemos así. En ese momento. Que luego cuando salga de allí tiene mal genio. Vale. Es que un médico, porque tenga mal genio, ya no te va a operar bien. Es que hace bien su trabajo. El bautismo se necesita la fe. Porque el niño es bautizado, le echan agua, le imponen las manos. Yo nomás que he visto, la gente dice, voy a echarle el agua al niño. Porque lo único que ve es que le echan agua. Si no tiene fe, lo que va es echarle el agua al niño. Pero es un misterio, pero ahí se produce la realidad. Porque cuando una persona se consagra al Señor, consagrarse es decir, me aparto para trabajar para Él y ya está. Ya no quiero otras cargas familiares ni nada porque quiero trabajar para Él las 24 horas. Pues hace un acto de consagración. Se lo dice al Señor. Señor, me consagro a ti. Ya estás consagrada. Y después puede decir, ay, lo que dije tenía validez, ¿no? Tú lo has dicho delante de Él y Él te ha cogido la palabra. Es que las cosas son así. Que tú renuncias a un pecado de verdad, yo renuncio a esto. Yo no quiero caer más, Señor. No quiero de verdad. No quiero, lo odio. No quiero. Ya has renunciado a Él. Pero para todo esto hace falta la fe. Sin la fe, dice que nadie agrada a Dios. Nadie puede ser del agrado de Dios si no hay fe. Porque si tú no crees, ¿qué hacemos delante de Dios? Si no creo en Él, ¿qué hago? ¿Paripé? ¿Cumplimiento? No. Bueno. Lo que no se ve es. ¿No vemos a Cristo aquí? Aquí está. ¿Te lo crees? Es que hay que creérselo. Lo que no se ve, existe. ¿No existe Dios porque no lo vemos? No, existe. Como decía el Jorge Loring, el sacerdote este que murió, que daba una enseñanza, se parecía a Ángel hablando así de fuerte, decía, ¿qué pasa? Que aquí todo lo que se toca es lo que existe. Toca, no quieren creer en el infierno, porque no lo ha visto. Se ponía así, porque no lo ha visto. Bueno, pues si tú no crees, yo te digo que el infierno existe. Me da igual que crea o que no crea, el infierno existe. Decía así con una voz. Y esto es lo mismo. Aquí está Cristo. Si habéis recibido la efusión, el Espíritu está dentro de vosotros. Es real, créetelo, porque es que de verdad es un desprecio para el Señor. Y a recibir el Espíritu. Y después decir, no pasa nada. ¿Quién me ha impuesto las manos tan pecado como yo? Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si el Señor no, es que no hay ninguno santo, entonces no podríamos recibir el Espíritu. ¿Quién iba a venir a imponernos las manos? Bueno, el Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo es Dios. Dios se encarnó en Jesús y se hizo hombre. Dios creó el universo. Dios se encarnó en Jesús. Y Dios se ha encarnado en ti. En ti se ha encarnado Dios. En ti. Que sigues pecando, pero está encarnado. Por eso te pones tan mal cuando pecas. Porque es que es un choque lo que hay dentro de ti. Dios se ha encarnado en ti. Dios vive en ti. Dios actúa en ti si tú le dejas. Porque Dios vive en ti. Pero a veces somos un obstáculo. No queremos que nos sane. No queremos que nos lleve a la humildad. Quiero ser humilde. Viene la prueba. Esto no. Otro día. Esta no la paso. Señor, quiero ser sencillo y humilde. Pues, hija, te voy a poner la práctica. Tiene que ser a base de práctica. Pues nada, entonces está el Espíritu, pero no le dejamos actuar. No le dejamos que nos santifique, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y está dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros, por eso dije el otro día, ¿quién es santo? Y os levantasteis todo. Pero santo porque tenía el Espíritu Santo y porque tengo el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues el Espíritu Santo es amor, porque es Dios. Dios es amor. El Espíritu Santo es poder. Poder para no pecar, poder para echar demonio, poder para vencer. Es la vida sobre la muerte. El Espíritu Santo es la vida sobre la muerte. Y todos tenemos muerte, porque todos estamos en el pecado, y el pecado trae la muerte. Todos tenemos muerte. Y el Espíritu Santo vive dentro de ti, con esa muerte tuya, que no le dejas que actúe, que no le estás dejando que actúe, porque Él te quiere hacer santo. Si Él está dentro de ti, dentro de mí, es para santificarnos, para hacernos santos. La santidad vive dentro de mí. Tendríamos esto que decirnos todos los días y a todas horas. A ver, los músicos que saben improvisar. No podéis improvisar una musiquita y decir, la santidad está dentro de mí, la santidad está dentro de mí. La santidad está dentro de mí. Pero nada más que vamos a decir eso y vamos a cerrar los ojos. Es que la santidad está dentro de ti. Aunque no lo demuestres, aunque hagas todo lo contrario de la santidad está dentro de ti y dentro de mí.
La santidad está en mí. La santidad está en mí, en mí, en mí. La santidad está en mí. La santidad está en mí, en mí. La santidad está en mí. La santidad está en mí.
Hermano, haz tuya esta frase.
La santidad está en mí. 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 En mí. La santidad está en mí. Está en mí.
Y esa santidad vence tu maldad. Si tú le dejas, si tú le dejas que actúe, vence esa maldad que hay en tu corazón y en tu mente. Vence el odio ya no tiene por qué estar dentro de ti. La envidia, el rencor, los celos, ya no tiene lugar dentro de ti, porque la santidad está dentro de mí. Di, ve reconociendo lo que hay de muerte dentro de ti. Toda la acción de los poderes ocultos, acción de maleficios que están dentro de ti. Ya no hay lugar a ellos, porque la santidad está en ti, que es el poder. Es el reinado de Jesucristo. Es la vida sobre la muerte.
La santidad está en mí, en mí. La santidad está en mí, en mí. La santidad está en mí. La santidad está en mí.
En tu vida no puede estar ya la ansiedad, la infestación del mal, los problemas emocionales no pueden estar ya, porque la santidad está en ti. La neurosis, los trastornos de personalidad, los trastornos de atención, las heridas del pasado, ya no tiene lugar, porque la santidad está en ti.
La santidad está en mí. La santidad está en mí. La santidad está en mí. La santidad está en mí.
El desamor, el rechazo, la incredulidad, los complejos, el victimismo, las mentiras, ya no tiene sitio en tu corazón y en tu mente, porque está el Espíritu Santo, está Dios dentro de ti, está lo santo, y esto es fruto del diablo. Tú tienes el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Tú lo tienes dentro. Podrás perdonar, podrás amar a tu enemigo. Podrás entregarte al otro. Podrás gastar tu vida por el otro. No calcularás el esfuerzo que tengas que hacer. Dejará a Dios que sea Dios. Señor, llegamos a la conclusión de que el obstáculo somos nosotros, que no te dejamos que hagas tu obra en nosotros. Perdónanos, Señor, por ser ese obstáculo. Perdónanos, Señor. Señor, tú me dices, y tú nos dices a cada uno, que tú estás loco por hacerlo, loco por quitarnos ese pecado, ese vicio, esa enfermedad. Señor, danos fe para creer que tú eres el Santo y estás dentro de nosotros. Perdona nuestra estupidez, Señor. Perdona, Señor, por pensar que es muy difícil quitarlo. Pues claro que es muy difícil, pero no para ti. Señor, nos comprometemos, Señor, a dar el paso. Porque si no damos el paso, Señor, tú no nos pones la piedra debajo para que pisemos. Vive en nosotros, Espíritu Santo. Vive plenamente. Vive plenamente, Espíritu Santo. Rompe las cadenas, Espíritu Santo. Rompe nuestro yo. Rompe nuestro egoísmo. Nuestra mezquindad. Para ir calculando hasta dónde tengo que dar. ¿Qué ha hecho el otro para que yo llegue hasta lo mismo? Señor, eso es una mezquindad, Señor. Y ahí tú no puedes ponernos tu corazón, Señor. Tu santidad, Señor, tiene que extenderse en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Señor, te pedimos que lo hagas. Hermano, después te dirá el Señor, te pedirá cuenta, te dirá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con mi espíritu? ¿Qué hiciste conmigo que estaba yo dentro de ti? ¿Qué hiciste? Me cortaste las manos para que yo no actuara. Señor, cada uno si quiere de una vez entregarle ya ese yo, esa rebeldía, ese yo, esa voluntad propia.
La santidad está en mí. 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 La santidad está en mí.